Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno saludarles, llegar hasta sus hogares, esperando que Dios agregue bendición cada día a su palabra y que podamos una vez más estar en este mismo espíritu de aprender cada día más de Él. Esta noche hay un tema muy especial. El tema es recíprocos en el amor. Esa reciprocidad, yo te doy, tú me das, yo te doy, es tan importante. Recordemos que el amor debe llevar una doble vía, pero una de las características más admirables del amor es el agradecimiento, es la gratitud. Cuando entendemos que hay hombres de Dios llenos del Espíritu de Dios, nos encontramos con gente agradecida por cualquier cosa. La gente que no es agradecida, lastimosamente, pues trae dificultades dentro de sí mismo, quizás egoísmos, quizás cosas que no convienen. Y me llama la atención cómo Dios, de alguna manera, hace exaltar la gratitud como un don especial en la vida de cada uno de nosotros. Si vamos aquí al libro de Romanos, capítulo 1, acá Dios le hace un reproche al hombre, y ese reproche es importante, a la humanidad que falló. Dice, versículo 18, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está hablando que Dios se molesta desde el cielo. Estamos hablando de algo espiritual hacia reacciones humanas. Aquí en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, en primer lugar, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué sucede? No reconocieron que Dios era Dios. No reconocen el valor real de lo que significa Dios. Dios, recordemos, había hecho el universo, había hecho todas las cosas creadas. Dios había hecho los cielos, la tierra, todo lo existente. Viene el hombre, ve toda aquella obra maravillosa que estaba ante sus ojos. ¿Y qué sucede? Lo menospreciaron. Dijeron, no, ahí estamos, qué sé yo. Una actitud puramente egoísta, no reconocer en primer lugar la grandeza de Dios. Y luego dice, no habiendo conocido, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, Dios ve que no lo glorificaron. Dios ve que no le agradecieron. ¿Qué esperaba Dios entonces? Estamos hablando de Dios ante el hombre, ante su criatura. Lo menos que Dios esperaba es que el hombre un día dijera, ala, Señor, gracias por la tierra que hiciste. Gracias, Señor, por los animales. Gracias, Señor, por las fuentes de agua. Gracias por ese cielo maravilloso que nos diste. Te damos gloria, Señor, porque esto es algo extraordinario. Es lo menos que pudo haber hecho el hombre. Lamentablemente, el hombre se envaneció en sí mismo, oyendo la voz de Satanás, y simplemente no le supo glorificar a Dios. No le dio el reconocimiento que quería. Ahora uno podría decir, ¿y qué se saca Dios con que el hombre le reconozca? Es que no es que se saca Dios, es lo más legal que hay. Es lo que esperaba Dios de una criatura que recibió todos aquellos beneficios maravillosos que producía precisamente la creación misma. Veamos entonces cómo Dios acá reclama de tal manera, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas. ¿Qué pasa cuando el hombre no sabe glorificar a Dios, no sabe darle la gloria a Dios? Simplemente se llena de oscuridad su vida, se llena de odio y resentimiento su corazón. Y esto, quiero decirte, mi querido hermano, este espíritu de menosprecio es algo que nos lleva realmente a no agradecer absolutamente nada de lo que se nos da. Precisamente basados en este espíritu de indiferencia, de menosprecio, de que no agradecemos realmente lo que hemos recibido, se basó precisamente este sentimiento en este estudio. La verdad es que pocas veces quizás hablamos de este tema, pero Dios ha puesto en nuestro corazón que la iglesia reciba un beneficio de lo que significa entregar ese reconocimiento, no solo a Dios, sino a todos aquellos que trabajan en la obra. Quiero decirte, mi querido hermano, que la iglesia, pues, es un ente vivo que tiene acciones, reacciones, y Dios ha puesto en nuestro corazón, entonces, trasladar el sentimiento de gratitud que debe de haber en cada uno de las autoridades de la iglesia, de cada hermano, grande o pequeño, que hay un sentimiento real de gratitud. La verdad, hermanos, es que a veces ahora tú le das algo a alguien y ni siquiera las gracias da. No es que necesitemos dar las gracias, es que debe haber un espíritu, un sentimiento de gratitud. Y esto es algo que cada uno de nosotros debemos de considerar. ¿En qué se basa ese mal sentimiento de menosprecio? Simplemente se basa, como quien dice, es como que venga un padre y le da a sus hijos un par de zapatos, una ropa, y le entrega ahí algo, qué sé yo, y el hijo dice, bueno, al cabo sea su obligación, ma. Ese es un hijo malagradecido. Está recibiendo un beneficio, está recibiendo un aporte de su padre, y dice, no, ahí estamos, es obligación de él, al cabo, yo no pedí vivir ni ser traído al mundo. Eso habla de un hombre perverso que trae malos pensamientos, que no tiene sentimientos realmente de gratitud en su corazón, menosprecia aquello, y es exactamente lo mismo que sucedió en el hombre. Qué bueno es que, bueno, recibes un regalo de tu padre, te regala un par de zapatos, te regala una camisa, tus estudios o cualquier cosa. Lo menos que podrías hacer, decirle, papá, gracias. El sacrificio que tú hiciste para poder traerme algo para agradarme. Esto es algo tan especial. La verdad es que es lamentable, pero la ingratitud de muchos hijos es porque hay un espíritu o mal sentimiento acerca de la reciprocidad del amor. En este sentido, hermanos, vemos que nadie da gracias. ¿Te dan algo? Bueno, póngalo ahí, está bueno. Bueno, qué sé yo. Y o damos un gracias, tal vez del diente al labio, como un cumplido social, pero no en una verdadera gratitud, porque eso realmente es lo importante. Al hablar de esa gratitud que debe haber en cada uno de nosotros acerca de cualquier beneficio que recibamos, no como un cumplido, no como quien dice por educación. Yo no debo decir a alguien gracias, te agradezco mucho por obligación, no. Es que me nace, hay gratitud en mí, y esto lo tenemos que tener los hijos de Dios, ser agradecidos. Estoy hablando quizás hasta de cosas materiales, cuanto más la obra espiritual. Pero lo importante dentro de esto es que el hombre llegue a entender la magnitud del sacrificio que alguien hizo por traerte algo, por agradarte con algo, ¿me entiendes? Y esto es algo que debe ser fundamental en nuestra vida, en todos los hijos de Dios. De manera que la enseñanza lleva un enfoque importante. Mi querido hermano, sé agradecido. Agradece cuando te dan algo, cuando te traen algo, cuando te dan cariño, cuando te dan pan, cuando te dan una tortilla, cuando te den un par de zapatos. Dale gracias a aquel que te lo trajo. No tenía la obligación. Y si tenía la obligación, de todos modos, hay gratitud, porque hubo un beneficio que nosotros recibimos. Esto es algo muy hermoso, hermanos, y a veces no lo entendemos. Y por eso, muchas veces, la gracia de Dios no permanece en nosotros. Acá Dios está molesto con la humanidad porque no pudo reconocer. No había un sentimiento de gratitud en el corazón precisamente de aquellos hombres. quisieron creer tal vez que Dios tenía la obligación y que él era muy importante. El hombre era de, por eso dice, se envanecieron en su razonamiento. Yo soy muy importante, Dios tiene obligación, yo no pedí venir a este mundo, etcétera. No sé qué fue, cuál es el argumento de cada quien. Lo único que sé es que el hombre manifestó un sentimiento de indiferencia ante aquello que Dios había hecho para él y para toda la humanidad. Y qué lamentable, hermanos. Dios se molestó con él, con el hombre. Por eso aquí lo dice claramente, y es que lo manifiesta en una forma tan recia en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Sí, hermano, así es. No dale la gloria a Dios, es una injusticia. Y toda injusticia es pecado. Hermanos, la verdad es que todos como autoridades espirituales y todos como miembros de la congregación debemos de tener un sentimiento de gratitud. Esto es algo espiritual. Si tú no eres espiritual, pues simplemente no agradezcas nada y ahí estamos. Pero el hombre que es espiritual, el hombre que tiene el espíritu, hermanos, cuando Jesús viene y levanta aquellos panes al cielo, gracias Señor, aquella cosa tan especial, dale gracias a Dios por el día que te dio, por ese sol con el que amanecimos, dale gracias a Dios por todas las cosas hermosas que te han pasado, y aún las que no parecen hermosas, que van a ser de beneficio para tu vida. En este principio espiritual, porque esto es un principio espiritual, pues la verdad, hermanos, es que quisimos trasladar a la iglesia, primero a las autoridades de las iglesias y luego pues a los hermanos, esto que es doctrina. Estamos hablando que quizás la carta conlleva cierto grado de exhortación y bueno, y quiero hablar precisamente de todos aquellos hermanos que llegan cada 8 días a sus congregaciones, las iglesias hijas, los campos, precisamente también los distintos centros de estudio bíblico. Y quisiera que pusiéramos tal vez alguna conciencia respecto a esto. La verdad es que todos los pastores, todos los diáconos, todos los subdiáconos, todos los que llevan ahí un sentimiento de trasladar y dar la palabra de Dios cada 8 días. Vamos los martes a todos los campos. Acá, todos los campos de acá de Guatemala, todas las iglesias hijas, los pastores, los diáconos van a las iglesias. Y la verdad, ¿para qué van? Pues para exhortar, para aconsejar, para reprender algunas veces, pero vienen de parte de Dios. Y esto es lo que quiero que entendamos. Aquellos hombres que llegan a los diferentes centros de estudio bíblico, a las diferentes iglesias, de parte de la iglesia central, de parte del pastorado central, ellos no vienen de parte de los hombres, ellos vienen de parte de Dios. Simplemente nosotros como pastores generales los organizamos, los tratamos de adoctrinar y pues que se lleve un mensaje muy, muy especial. Hay un pasaje muy hermoso que hay que tomar en cuenta. Si hay un diácono, si hay un pastor, si hay un subdiácono, si hay alguien que quizás esté ahí, no lo menosprecies. Es que Dios lo envió. A veces, no, es que este muy patojo, es que este no sé qué, es que este no tiene capacidad, este no... Tú oye el mensaje. No juzgues al mensajero. Tú oye el mensaje, recibe el mensaje de parte de Dios y dale gracias a este hombre que vino acá. Quizás con pocas letras, quizás con poco conocimiento, pero viene de parte de Dios. En tal sentido, la palabra nos habla, y es que estas son enseñanzas que a veces no damos, hermanos, y por eso perdemos bendición muchas veces. Acá en 1 Timoteo 5:17 hay un pasaje muy hermoso que podemos nosotros ahí revisar. Y dice, los ancianos están refiriendo a todos aquellos que tienen un grado de autoridad especial, que gobiernan bien, sean tenidos, dice, por dignos de doble honor. Qué importante es esto, hermanos. Quiere decir que el hombre que está llevándote un mensaje, que está llevando doctrina, que está llevando algo para acá, ese hombre tiene que ser tenido por digno de doble honor. Esto no lo estamos haciendo tanto por nosotros como pastores centrales. La verdad es que, pues muchos de nosotros, gracias a Dios, en casi todos los lugares, hemos recibido el amor de ustedes, hemos recibido pues ahí sí que algo muy especial en cada uno de los lugares donde vamos. Y no estamos pidiendo nada, no estamos exigiendo nada. Estamos hablando, hermanos, entonces de aquellos que son enviados, aquellos diáconos que están ahí, que llevan un espíritu, llevan un sentimiento, y muchas veces no hay gratitud hacia ellos, hay un menosprecio hacia ellos. Y esto es lo que queremos enfatizar precisamente en este estudio. Dice este versículo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, ¿en qué dice? En predicar y enseñar. Hermanos, de verdad, tal vez no tenemos todo el contexto de muchas cosas. Para dar un mensaje, hermano, para preparar un documento como este, para dar una reflexión en una iglesia, para poder predicar, hermanos, hay momentos de aflicción. No saben ustedes, mis queridos hermanos, a veces pasamos mucho tiempo, Señor, habla a través mía, Señor, dame espíritu, dame palabra, dame entendimiento. Hay una aflicción. Cada vez que nos tenemos que parar en el púlpito, hay aflicción en nuestro corazón. Quizás Dios nos ha hecho hasta pasar una prueba previa para poder entregar un mensaje. A veces pasan tantos pensamientos en nuestra mente. La verdad, hermanos, es que a veces, tal vez, dice, ve lo que dijo, ve y qué sé yo. O solo vino a cuerearnos, como dicen ahí, en una forma muy popular. No, hermanos, oigamos, estos hombres fueron enviados de parte de Dios con un mensaje para ti. Y la verdad es que nuestra iglesia tiene una particularidad, y tal vez no todos la conocen de esa misma manera. La misión desde sus orígenes, este es importante que lo logramos entender, en el afán de mantener la unidad doctrinal, que es importante, y espiritual hasta el día de hoy, miren, pastores, diáconos, colaboradores, de forma continua y desinteresada, cada 8 días en las iglesias hijas, cada 8 días en los centros de estudio bíblico, y en cada momento donde se hace necesario algún evento, alguna situación especial, hermanos, ahí está la visita, no falta. Y quiero decir, ahí estamos hablando de más de 50 iglesias locales, aparte de las iglesias que están allá en Estados Unidos, a nivel de Honduras, Salvador, México, etcétera. Quiero decir entonces que esas visitas, ahora estamos incluyendo Belice, hermano, porque la verdad les digo, el mensaje, la palabra tiene que correr, y aquellos hombres son enviados de una forma muy especial. Estos pastores, estos diáconos que van cada 8 días, hermanos, van en una forma desinteresada. Ellos no están esperando absolutamente nada. Y tampoco la idea es que nosotros estemos abogando para que les den algo. Ese ánimo que llevan cada 8 días, en ese ánimo, en esa sinceridad, visitando estas 50 iglesias. A veces encontramos con que tenemos un diácono enfermo que hay que cubrirlo, pero no falla, las visitas cada 8, cada 15 días son de continuo en todas las iglesias. Hoy se está viajando ya a Belice cada 8 días. Hermanos, de verdad. ¿Y quiénes son los que visitan, hermanos? No son gente de grandes recursos. No son personas que tienen dinero ni que tienen quizás muchas posibilidades. No, hermanos, son hermanos sencillos. Hermanos que tienen que dejar muchas veces su negocio, que tienen que dejar, hay hermanos que tienen que viajar desde el día jueves, muchos que van a veces en lugares lejanos como Tabasco, que van desde el día jueves, regresan hasta el día lunes, dejan sus trabajos, abandonan sus familias, y bueno, no estamos sacando en cara, simplemente hay que dar honor y reconocimiento a esa labor maravillosa. La verdad, hermanos, es que son más de 40 años de estar haciendo estas visitas. ¿Cuántas visitas serán? No me pregunten, hagamos la cuenta. Cada quien entonces con recursos propios, y esto es importante. Cada quien toma parte de su salario, Si tiene vehículo, pone su vehículo, le pone su combustible. Y bueno, hay hermanos que aún viajan a Estados Unidos, ellos mismos le ponen para sus boletos de avión, etcétera. Y no estamos pidiendo nada. Simplemente ellos van de buena voluntad, con todo el corazón. Quizás a veces con mucha escasez. Viendo, son hermanos quizás, que artesanos, albañiles, carpinteros. Hermanos que tienen una ventecita quizás ahí en la 18 calle, un puestecito vendiendo ropa, pero ese día dejan el negocio porque hay que ir a hacer la obra. Cada quien entonces debe de valorar estas cositas que no las decimos frecuentemente, pero que son una realidad. No es una propaganda, no es una promoción, es simplemente que reconozcamos una realidad que se vive dentro de la iglesia. La verdad es que esos recursos a veces lloran sangre, pero no importa. Eso no importa porque no se está esperando pago, simplemente se está actuando por amor a Dios y amor a las almas. Estos hermanos dejan sus hogares, a veces sus esposas quizás, a veces hasta con temores, es que me dejaron sola y qué sé yo, y tienen que acostumbrarse a desligarse de su esposo o de su padre todo el fin de semana, porque quiere hacer la obra. Y esto, para los que vamos a hacer la obra, pues nos emociona, nos motiva, pero bueno, no estamos pidiendo nada, repito, simplemente hay algo importante. Cuando nosotros vamos a hacer la obra, y nuestro anhelo es servir. Y quiero decir, a veces, hermano, de verdad, y eso lo hemos vivido todos los que viajamos, a veces con grandes aflicciones, a veces enfermos, a veces con compromisos, y vemos cómo vamos cubriendo ahí el compromiso, eso sí, con mucho ánimo. Hay valor y sacrificio, pero la verdad, esperando ver los frutos, que quizás los veamos y quizás no los veamos. Hay un pasaje hermoso entonces aquí en 1 Corintios 3:6 que dice: yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. De hecho, muchas de las iglesias que quizás alguien fundó o quizás inició, ya no vieron el fruto de aquello. Pero ahí están, porque este es un trabajo continuado, de equipo, etc. Entonces, cada viaje lleva entonces ánimo, lleva fe y lleva esperanza en que las almas sean alcanzadas. No están pensando en remuneración. Sacan de su bolsa y ahí estamos. Hacen sus cooperachas ahí los hermanos. Y bueno, vamos a poner para la comida aquí, juntemos, y vamos a juntar para la gasolina. Y fíjate que una llanta está media mala, pues juntemos entre todo para ver cómo se hace esto, que bueno, qué sé yo, a veces prestando un carro, algo, pero la obra sigue y cada 8 días ahí estamos con ánimo. La verdad es que lo que anhelamos es una recompensa, no de hombres, sino de parte de Dios. Pero yo quiero decirte esta noche, démosle gracias a Dios por todos aquellos que aman y sirven de esta manera. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de todos los hermanos que como equipo están caminando cada fin de semana y traen nuevas noticias, que visitaron a tal, que visitaron a aquel, que qué sé yo, resolviendo muchas situaciones especiales, quiere ser de mucho gozo. A esto, hermanos, la verdad es que gracias a Dios, repito, por los que aman y sirven, esto es algo tan importante, Dios nos ha de recompensar algún día. Quizás tú como esposa me estás oyendo hoy y dices: ah, ya se va a ir otra vez mi esposo y tal vez los niños, papá, y qué sé yo, afligidos por tantas cosas. A veces nos quedamos tirados en las carreteras. Hay veces que los vehículos fallan, hay veces, yo recuerdo cuando hacíamos muchos viajes al Pinal, hermanos, cuando la carretera no era carretera, es una vereda, hermano, una cosa espantosa. Salían los ladrones de las montañas y nos asaltaban. A veces teníamos que buscar y donde nos refugiábamos, porque dicen: ¡ay, ay, ladrones! Y algo ahí tan especial. Hermano, recuerde que una oportunidad salieron unos ladrones y bajaron, y nosotros nos salimos del carro, nos escondimos debajo de la lona de un camión. Es una aventura tan especial. Y habían disparos y todo, y total que llegó otro grupo como para salvarnos a nosotros, porque la verdad es que eran ángeles, supongo que eran ángeles. Llegaron con armas y empezaron a disparar armas más fuertes, y todos los ladrones salieron corriendo, unos iban heridos y todo. Y cuando se fueron los ladrones, llegaron y levantaron la lona, ahí donde estábamos, debajo de un camión. Ya pueden salir, sigan adelante, vayan a hacer la obra, hermano. Son experiencias que dan ánimo, ¿me entiende? Que dan, da gozo, da regocijo en el corazón. Y eso no fue una vez. A veces yo recuerdo que una vez viajando a una de las aldeas, yo llevaba, había mucha, mucha piedra con filo, y llevaba una llanta de repuesto, la normal, y otra llevaba en el techo. Y dije, con dos llantas de repuesto, la hago. Recuerdo que íbamos a una misión especial, eran a 1, 2, 3 de la mañana, y fuimos allá a la aldea esa. Hermanos, se me pinchó una, la cambié, se pinchó la otra, y cuando sentí, a las 3:30 de la mañana nos quedamos tirados, 3 llantas pinchadas, no había cómo caminar. Hermanos, de verdad, son experiencias muy, muy hermosas, son experiencias realmente que para uno, quizás en el momento producen aflicción. Recuerdo que nos metimos en una cueva en una oportunidad, el carro se arruinó y decían que habían ladrones, nos metimos en una cueva, me tapamos ahí el carro ahí para que no lo vieran, y bueno, esperando que amaneciera, y bueno, a veces caminando por la carretera para buscar un galón de gasolina porque algo pasó. Recuerdo que una oportunidad sin frenos, veníamos de precisamente de Cobán y una parte por ahí, se me quedó sin frenos. Y cuando piso el freno, queda, se va al vacío, y aquella cosa que tuvimos que empezar a subir unos bordos ahí para poder avanzar y frenar al final. Y bueno, bendito sea Dios, bueno, quitamos el tubito donde estaba la fuga que se había quebrado en el mal camino, le metimos un tornillito allá, y bueno, y adelante, con 3 llantas frenando. Pero llegamos a nuestro destino. ¿Por qué cuento estas experiencias? Porque lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso compartimos. Es nuestra experiencia. Ahora, repito, no estamos exigiendo nada. Pero es una realidad que están viviendo todos los diáconos cada 8 días que van a hacer visitas. Y los hermanos que visitan 2, 3 veces Estados Unidos, cada 8, 15 días a El Salvador, a Honduras, a Tapachula, México, hasta Tabasco, que es un camino de peligroso, de asaltantes, de cosas bien serias. Pero bueno, dice la palabra entonces, pagad a todos lo que debéis, dice. Está en Romanos 13:7. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. El que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Hermano, no es entonces una exigencia, es que si tú realmente estás agradecido por lo que Dios te ha dado y hay en ti realmente un reconocimiento del sacrificio que aquel está haciendo, lo menos que puedes hacer es darle un abrazo y decirle gracias, hermano, por esa labor que hace. No importa si sea una tortilla con queso o con frijoles, no estamos pidiendo lujos, simplemente que hayan corazones agradecidos. Que hayan corazones que tengan una reciprocidad de amor por lo mucho que de alguna manera reciben a través de ellos, pero por parte de Dios. La verdad es que, repito, esta enseñanza está basada no solo en un reconocimiento, sino que es una enseñanza en la cual va a haber bendición para ustedes también. Porque en la medida en que ustedes sean agradecidos, Dios va a estar contento. Pero el que no es agradecido, pues ya vimos aquí en Romanos, Dios no estaba agradecido. Esto, hermanos, debe ser reforzado entonces. Lo compartimos con los pastores, tal vez bajo otros aspectos, pero hoy venimos también a hablarle al pueblo. Es necesario estos principios de amor fraternal, deben ser aceptados por el pueblo del Señor, admitidos como parte de un vivir continuo en este camino. Y qué cosa más bonita pensar en que un hermano recibe de tal manera la palabra y el sacrificio que toma decisiones obedeciendo a Dios y hacerse al espíritu que Dios quiere. La verdad es que quiero decirte, los hermanos que van tampoco son perfectos, absolutos. La verdad es que son enviados. Esto es un verdadero apostolado. Y a veces, a pesar del sacrificio, pueden recibir al regresar una reprensión, una exhortación, porque quizás con buena voluntad, pero se cometieron errores. Pero es parte de la labor que tenemos. Entonces, hay un versículo muy hermoso también que dice, permanezca en Hebreos 13, 1 y 2, permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad. Esto es importante. Yo recuerdo que en una oportunidad había unos hermanos que tenían cierta molestia en una iglesia. Esto fue hace muchos años. Muchos años. Esto ya no sucede, ya no ha sucedido, pues, pero recuerdo de que, bueno, llegamos y qué sé yo, y pues no nos recibieron muy bien. Y bueno, cuando terminó la reunión, bueno, ¿y ahora dónde vamos a ir a dormir? ¿Qué vamos a ir a comer? Y qué sé yo, bueno, total que fuimos a un lugar no muy recomendable, eran las 12 de la noche. Y bueno, cuando sentimos, era una hora oscura y de repente en el lugar donde estábamos, porque teníamos mucha hambre, empezaron a llegar ahí gays y toda esa serie de cosas, total que salimos volando de ahí. Qué bonito es que de verdad cuando lleguen hermanos, recíbanos en sus casas, en esos hogares, con ese calor humano. Y porque la verdad es que aquí este pasaje es bien interesante, dice que seamos hospedadores, dice, porque dice, por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto es maravilloso, hermano. Es que el mundo espiritual es algo tan especial. Recordando, hermanos, entonces, que las visitas son tan importantes porque estamos librando batallas espirituales. Es una dimensión totalmente diferente. Estas batallas espirituales necesitan ser revisadas, necesitan ser observadas desde otros ángulos. Dice, porque realmente la lucha es fuerte. Y en Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, etc. A razón de este sentimiento, pues también quisiéramos que el pueblo entendiera el porqué de las visitas. O sea, no es un capricho de los pastores, no es que querramos ser, como quien dice, estar vigilando la vida de los hermanos. La verdad es que si lo vemos desde un punto de vista un poquito más amplio, podemos entender que toda obra o institución que tiene que mantener una calidad, y si queremos mantener una calidad, un prestigio, una línea de excelencia, pues la verdad es que hay que actuar con celo, ver qué es lo que está mal, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que realmente, qué es lo que está, en qué estamos fallando. Y quiero decir, en lo espiritual, pues por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces dentro de las mismas iglesias podemos adoptar ciertos desvíos que ya no nos parecen como malos, y tiene que llegar alguien de afuera y decirnos, hombre, ustedes están torcidos en el camino y hay que reconsiderar esto. De manera de que es importante la visita de nuestros hermanos diáconos y pastores que visitan, porque ellos van a qué sé yo, hacernos entender que hay que ser más diligentes en poner atención quizás a detalles, pero que a la larga pueden desviar la doctrina. La verdad es que dentro del funcionamiento de la iglesia pueden haber hasta cosas que se hacen por capricho. Y si ustedes recuerdan aquella historia de los hijos de Aarón, Nabad y Abiú, ellos quisieron cambiar la adoración. Simplemente este incienso no está muy bueno. Era el incienso que Dios había. Era la forma de adorar que Dios había definido. No, a los niños se les ocurrió que podían presentar otro incienso, otra forma de alabanza. ¿Y qué pasó? Se despertó la ira de Dios y estos hombres fueron destruidos. Les cayó fuego del cielo. Para evitar estas variaciones doctrinales es importante No una ley, sino una vigilancia en amor, y eso es lo que realmente lleva como objetivo los pastores que están visitando y los diáconos que están visitando las iglesias. Acá hay un versículo que fortalece esto, que dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y cuando descuidamos la doctrina, en alguna parte, en algunas prácticas, en algunas cuestiones, que ya no nos parecen tan malas, como que le perdemos el sentido, y es importante entonces que mantengamos esa unidad doctrinal, y ese es uno de los objetivos principales de las visitas que hacemos continuamente a las iglesias. Por supuesto, y en segundo lugar, qué bueno es entender que también el que visita, pues obviamente, si no está haciendo bien las cosas, oren por él. Y si tienen que reconvenir en algunas cosas, háganlo. Porque la verdad es que el hombre que va acá, ese diácono que va acá, pues obviamente es hombre. Pero debe llevar también una actitud de mansedad, de ser manso, de ser humilde. Y bueno, yo creo que esa actitud va a tener un fruto muy bueno. Esto es un mandato de parte de Dios. Esto dice la palabra aquí en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El siervo de Dios tiene que ser un hombre manso, tiene que ser un hombre humilde, tiene que ser un hombre que sepa oír, que sepa trasladar las cosas para que el impacto de la corrección o de la reflexión sea positivo y no negativo. Atendiendo a que, bueno, hay algunas iglesias, que algunos hermanos que también pueden exagerar esa gratitud y puedan actuar artificialmente, ¿verdad? Y esto es algo muy delicado. Realmente la gratitud tiene que ser algo espontáneo ante lo que estamos recibiendo. Es algo, esa reciprocidad, tengo agradecido, pero lamentablemente podemos caer en un servicio en base a un servilismo. No es lo mismo entonces un servicio que un servilismo. El servicio es algo que hacemos porque hay que hacerlo y porque conviene hacerlo. El servilismo lleva un mal trago, un trago amargo. La verdad es que debo de pensar en esto. Cuando hay servilismo, no hay sinceridad. Yo te digo, bueno, yo sé que a veces un diácono o un enviado puede decir un mensaje de mucho poder y que, bueno, gloria a Dios, se edificó la iglesia. Y si puedes decirles, hermano, pues sentí bendición, gloria a Dios. Pero aquellas cosas que dicen, hola, gran siervo de Dios, que la unción del Espíritu está sobre ti, y que bueno, que te dice, y que vino a predicar antes, no tenía el mismo impacto que tú tienes. Ey, ¿qué está pasando? Estás hablando de una complacencia por intereses creados, y eso no es agradable a Dios. Eso no es bien recibido, porque lleva un interés, digamos, atrás, una intención diferente. La verdad es que a veces, pues, buscando quizás un lugar dentro de la iglesia, una admiración, pues, algo, un asunto personal. Y algo importante, entonces, que debemos de considerar, sí, debe haber gratitud, debe haber manifestaciones de gratitud en un servicio sincero, honesto, pero cuidado con el servilismo. No se trata de esto. El servilismo es aquella cosa que, bueno, hay muchos términos muy especiales para este término de servilismo, ¿verdad? Que sí, que tesoro, que no es esa la idea. No, esto enferma si un siervo de Dios no está bien preparado para el servilismo, va a caer en las manos de aquel que le está elogiando, que lo está haciendo sentir tan importante. Dice aquí, este es importante entonces que lo logremos entender. Dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, todo, dice, hacerlo, como dice, de corazón. Como dice, como para el Señor. Esto es importante. Y no para los hombres. Hay quienes sirven al ojo, hermano, de verdad. A veces llegamos y que bueno, y que hermano, y que hoy, y que traigo, somos muy dinámicos, ¿no? Pero cuando nos vamos, hermano, no hay colaboración, no hay nada, y qué sé yo, rebeldía, y qué sé yo. Pero cuando llega alguien, pues como que hay que aparentar algo. Dice, los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Ahora, qué importante es que logremos entender. Toda autoridad es puesta por Dios. Todo hombre que vaya a esos lugares, realmente tenemos que ver qué experiencias trae, qué beneficio nos va a dejar. Y esto es bien importante. La verdad es que en el transcurrir del tiempo, en nuestras experiencias, pues todos hemos logrado entender muchas cosas. La vida nos ha enseñado tanto, las experiencias, las disciplinas y bueno, nos ha enseñado muchas cosas. Unos han aprendido más, unos menos, unos le han puesto interés, otros no, pero algo aprendimos. Entonces, quiero decirte algo, nunca lo sabremos todo. Siempre va a haber alguien mejor que tú, que sepa más, que sea alguien que tenga más espíritu que tú, alguien que pueda incluso tener un llamado muy fuerte. Así que creo que este punto es importante, el mantener siempre un espíritu de sujeción y de ser un verdadero discípulo. La verdad es que la Biblia nos muestra cómo podemos aprender, tal vez del que menos pensamos. Y si pensamos en la gloria que un día tuvo Job, estamos hablando de un hombre importantísimo, con muchos bienes, con mucho dinero, con mucha fama. Era un hombre que era admirado por la sociedad, era un señor y estaba en las puertas de la ciudad y él aconsejaba a la gente, a los jóvenes, que era un tipazo. ¿Pero qué pasó? Hermanos, empezó a enredarse en sus mismas ideas y pensamientos porque supongo no lo sabía todo. ¿Qué hizo Dios? Usó un hombre sencillo, un joven que se llamó Eliú. Y Dios le da de su espíritu, a veces le da de su discernimiento y le hace ver a Job la mala actitud que tiene. Hermanos, a veces alguien, quizás un diácono joven puede llegar allá y dice, ¿y qué me va a enseñar este patojo? El apóstol Pablo apoya mucho a Timoteo en ese sentimiento. Dice, nadie tenga en poco tu juventud, tú sé ejemplo y ahí estamos. Y la verdad es que el pueblo debe aceptar no tanto el mensajero, sino el mensaje. Y qué bueno que dentro del mensaje logres entender que aquel mensajero fue enviado también de parte de Dios. Yo tengo 40 años de estar, 30 años de estar en la iglesia. Yo vine a hacer, qué sé yo, acá, vine a hacer. ¿Y qué me puede enseñar este muchachón acá? Pues no me puede enseñar mayor cosa. Ahí nos sentamos como en un trono y somos intocables. Y menospreciamos las sugerencias. Cuando yo te quiero decir algo, si Job pudo aprender de Eliú, seguramente tú también puedes aprender de alguien que sabe algo que tú no sabes. Y esto es tan importante, mantener ese espíritu de sujeción, ese espíritu de discípulo. Bueno, y esto aplica en muchos ejemplos de la Biblia. Si podemos pensar en uno de los hombres grandes, conocedores de la palabra, tenemos a un Apolos, gran conocedor de la palabra, un hombre que realmente pues tenía mucha, imagínense que aquí sale el nombre de aquella ciencia que se llama apologética, ¿va? O sea, que hablaba bien, re bien, manejaba los conceptos de la escritura y tenía mucho conocimiento. Y bueno, ahí está, llegó a predicar y ahí estaban unos hermanos, hay unos matrimonios ahí sencillo. Y fíjense, hermanos, que algo tan especial. Cuando terminó el servicio, estos dos hermanos sencillos, eso sí, muy fieles, de mucho espíritu, se acercaron y le dice, queremos hablar contigo, le dicen al gran Apolos. Fíjate que esta interpretación pues no es así. Y fíjate que esto. Y Apolos se le queda viendo. Y vio y pesó el espíritu de aquellos y corrigió lo que supuestamente él hubiera podido decir. Bueno, ¿ustedes qué me van a enseñar a mí? Yo soy el gran Apolos, qué sé yo. Pero esa disposición de poder aprender es parte de un espíritu. De hecho, a veces queremos mostrar como que sabemos mucho. Ah, yo ahora leí la Biblia tantas veces, que yo ya recibí esto, el curso de esto, que yo ya fui aquí, que ya fui allá, de repente se te ocurre decir que hasta fuiste a Tierra Santa y que qué sé yo, no sé qué se te puede ocurrir. Pero esa actitud de discípulo te hace aprender más de lo que tú te imaginas. Y esto habla no solo para los pastores de las iglesias hijas, ni para los diáconos, sino para cada uno de nosotros, que podamos entrar en ese espíritu, hermanos, de aprender del que llega. Sácale provecho a cada hermano que llega a visitar las iglesias. Te puede enseñar muchas cosas. Obviamente, tú le vas a enseñar otras. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, y estamos hablando de 34, 35 años casi ya, 34 años, y recuerdo que llegaba, pues, había leído muchas veces la Biblia, y pues nací de hecho en una doctrina presbiteriana y qué sé yo, y tenía conocimiento. Pero cuando yo llegué a la iglesia, dije, pero aquí es otra cosa, aquí es algo diferente. Esto es bueno. Y recuerdo que, y voy a decir el nombre porque que en paz descanse el hermano, mi hermano muy sencillo, hermano Hermenegildo se llamaba el hermano. Era un hermano muy sencillo, un hermano que era albañil y pues de pocas letras, pero me impactó su espíritu. Y este hermano, yo lo buscaba a él, me gustaba, y me regañaba, me exhortaba y me decía, pero me enseñó muchas cosas que yo nunca había entendido. Hermanos, es tan precioso poder valorar a alguien que trae un mensaje de parte de Dios. Yo aprendí mucho de él, incluso pues, después lo llevé unos días a trabajar a mi casa, y pues tuvimos alguna amistad ahí con el hermano, y yo aprendí mucho de él. Quiero decirte, de verdad, yo aprendí mucho de él y de muchos hermanos también, que quizás con pocas letras, pero con un espíritu y una sabiduría que realmente es admirable y sorprendente. Acá, sin embargo, pues cuando uno medio sabe algo, como que dice, aquí va lo sé todo, ¿qué me van a enseñar? Acá el apóstol, aquí en Santiago, dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mejor tranquilos, oigamos, escuchemos, asimilemos. El apóstol Pablo dice algo tan precioso aquí en Filipenses 3:12, y dice, no que lo haya alcanzado ya. Pero ¿cómo que no? Si el hombre sabía, había tenido grandes revelaciones, había ido al tercer cielo. Estamos hablando de un hombre que realmente Dios había ungido con su poder y su espíritu. Y ahora resulta que al final de su carrera está diciendo, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, aquí estaba reconociendo de que antes de que él se asiera o fuera tomado, ya Jesús lo había tomado antes. Y ahora él lo quiere tomar también. Este es algo tan maravilloso. Hermanos, a veces la religión nos puede confundir y caer en esa quizás suficiencia humana y en el menosprecio de poder no aceptar aquellas personas que llevan un mensaje. La verdad, hermanos, es que esperamos que todos logremos esa bendita reciprocidad en amor. Y que la verdad es que cada uno de nosotros lleguemos a ese perfeccionamiento que Dios planificó desde siempre. Ese es el sentimiento de Dios. Dios quería que ver al hombre contento. Dios le presenta un regalo ahí al hombre. Le dice, aquí está tu regalo, aquí está la tierra y los animales. Y aquí está tu mujer. ¿Qué es lo que esperaba Dios? Gracias, Señor. Pero no. Simplemente su vanidad fue más grande. Su ego era como bajarse a algo. No sé, tantas cosas negativas. La verdad es que Dios quiere que tú le agradezcas. Quiere que reconozcas su grandeza, su poder. Él no se va a ensalzar más con eso. Al final, Dios está contento y te va a dar más bendición todavía. Por eso decía que esta enseñanza lleva beneficio para los que visitan y para los que reciben allá. Seamos hospedadores. recibamos en nuestro corazón a los hermanos. Y la verdad es que ojalá que todos juntos podamos alcanzar la meta de ese supremo llamamiento para la eternidad con Jesucristo. Que Dios los bendiga esta noche. Quizás pueda lugar alguna mala interpretación, enseñanza, que estemos pidiendo algo. No, hermano, de verdad, no estamos pidiendo gloria. Es más bien, como pastorado central, el enfoque se lo quisimos dar hacia los hermanos diáconos que visitan las iglesias con mucho amor, con mucho sacrificio, y que muchas veces han sido, qué sé yo, aislados, han sido menospreciados, y que realmente, pues, no sé, el espíritu de gratitud no ha sido desarrollado en muchos de nosotros. Quiera Dios que avancemos en esta doctrina, porque esto es doctrinal, y que nos ayude a recibir juntos los beneficios de Dios. Que Dios te bendiga esta noche. Espero que esta enseñanza fortalezca más tu ánimo, tu fe y esa asistencia a aquel que está llevando un mensaje de parte de Dios. Que Dios te bendiga, la paz de cada uno de nosotros y hasta pronto. Hasta la próxima, que Dios nos permita una enseñanza más. Un abrazo fraternal, saludos a todos. Amén.